transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes, déjame que te cuente. Otro domingo, otro déjame que te cuente. Qué bueno que volvemos a encontrarnos, mis queridos amigos. Aquí estamos, ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, y en la producción general de la estación, don Jorge Trilla, quien nos acompaña como todos los domingos en este encuentro, donde conversamos un rato con ustedes algunas de nuestras ideas, lo que vemos, noticias, y tratamos de adivinar qué es lo que puede venir la semana siguiente. Es difícil, siempre es difícil, es muy dinámico, Donatella. ¿Cómo estuvo tu semana?
Pues muy intensa siempre, Paul. Tú sabes que las informaciones no paran y los acontecimientos a nivel mundial no se detienen en ningún momento. Estamos haciendo seguimiento al 20º Congreso del Partido Comunista Chino, no porque nos interese qué hacen los comunistas en China, sino porque las repercusiones para sus países vecinos, para la seguridad de Taiwán, por ejemplo, para Estados Unidos, es importante. Se espera que vuelvan a nombrar a Xi Jinping como el presidente de ese país. Así que estamos siguiendo eso.
¿Y qué pasó con todas esas cosas que andaban dando vuelta por ahí? Que si a Xi Jinping lo tenían preso, lo tenían agarrado militares y no sé qué. Unos rumores ahí así como de lo más interplanetarios. Así.
Efectivamente, como bien dices, eran rumores que finalmente se demostraron como falsos. Información falsa que, por supuesto, surge por el secretismo que mantienen regímenes como el chino.
¿Y quién puede generar esas informaciones? Porque tú sabes que la batalla de la información se equilibra, por decirlo de alguna manera, en términos de batalla como con desinformación. Pero la desinformación, a su vez, también se combate con más desinformación. Es como decir, ¿quién empezó? ¿Tú o yo? ¿Quién habrá comenzado esto?
Mira, no me sorprendería que fueran ellos mismos. ¿Por qué quieren darle esta aura de líder que baja del cielo? Date cuenta que todos estos líderes lo hacía Fidel, lo hizo Chávez una cantidad de veces, lo hace Nicolás Maduro, Ortega en Nicaragua, de repente Kim Jong-un, que desaparece de repente y pasan 15 días y empieza a tejerse toda una historia. ¿Qué pasará con el tipo? ¿Lo habrán apresado? ¿Se habrán muerto? Y de repente, ¡tada!, aparece el líder otra vez.
Estaba muerto.
Andaba de parranda.
Exactamente.
Entonces, para que haya, pues tú sabes, una efervescencia de qué será de la vida de. Y eso está hecho a propósito, claro.
Vaya. Bueno, Cuba no es diferente en la situación, mi querida Donatella. Perdóname que comience esbozando una sonrisa que obedece realmente a una sensación de desesperación con la que uno acompaña siempre a los cubanos. Vemos qué es lo que está pasando, lo tenemos que reportar día a día, todos los días. Pasó el huracán Ian, dejó Cuba realmente en una situación humanitaria tremenda, unos efectos devastadores en toda la zona del occidente de Cuba. El régimen no ha hecho absolutamente nada. El país sigue a oscuras, el país sigue protestando. Fíjate, Donatella, que hay ciudades y pueblos en diferentes lugares de Cuba, a todo lo largo y ancho, de oriente a occidente, de norte a sur, que tienen 20 días sin corriente. Y de esos 20 días les llega un ratito, hora, hora y media, y después se les va otra vez y pasan diariamente también 20 horas sin corriente eléctrica.
Así es.
Tratan de conseguir algún alimento, tratan de prepararlo de alguna manera. La gente está utilizando leña o está utilizando carbón. Oye, es que la pobrecita gente está inclusive hasta sacando pedazos de casas para prenderlo. Un pedazo de una columna, un pedazo de una puerta. Hay casas que ya no tienen puertas porque han quemado las puertas, que es de madera, para poder calentar un poco de agua y cocinar algo, lo poco que se está consiguiendo. Pero sí, cuando ves fotografías y cuando ves imágenes, ves que Cuba está realmente total, absoluta y completamente a oscuras.
Exactamente. Y no hay manera de iniciar ninguna operación estable ninguna de estas plantas eléctricas, porque no. Tengo entendido que tienen unos sistemas antiquísimos, sí. Y unos sistemas obsoletos.
No mantenidos, además.
No mantenidos, obsoletos, y también una falta gravísima de combustible para poder poner ese tipo de cosas operativas y que sostengan algunas horas una transmisión de fluido eléctrico. Imagínate
la dificultad de un país que está con esta cantidad de plagas, de la que está siendo víctima, con esta cantidad de enfermedades de las que está siendo víctima. Los hospitales sin corriente. El país está minado por el dengue.
Ajá.
Un dengue con el que puedes de repente algo hacer si tienes un poco de aire acondicionado para protegerte de los mosquitos, uh-huh. El mosquito que te trae el dengue. Hospitales que tendrían que estar alimentando a niños y no alimentándolos necesariamente con comida, sino de repente con suero, con respiradores, uh-huh. Con cosas necesarias para cuando los niños se agravan producto de este virus, del dengue.
Claro.
Más todas las otras cosas que están pasando, que el régimen ya ni siquiera las menciona, y es que el mismo dengue no lo está atendiendo de ninguna manera. La situación está francamente complicada, además de que el régimen sigue entretenido en castigar a los opositores, en apresarlos, en detenerlos, en llevarlos al destierro. Ahí tenemos el caso de estas dos activistas cubanas que se encuentran en Estados Unidos tratando de volver a sus casas. Uh-huh. Una de ellas, la doctora Humara Ruiz Urquiola, que tiene a su mamá sola su casa. Por encima les pasó el huracán. Ella necesita ir a ayudar a su mamá, que está solita, una señora que está en la tercera edad. Y no la dejan entrar a su país, no la dejan entrar a su casa, no la dejan volver al lugar de donde ella es residente legal. Tú puedes estar a favor o estar en contra, pero no me puedes decir que yo no soy de mi país.
Es una forma de destierro.
Es destierro.
Es destierro a todos los efectos, pero no es que ellos se tomaron el trabajo de tomar a la persona y montarla en un avión y fuera de aquí, como hicieron con el activista Loren Sale, venezolano, que lo sacaron de las prisiones del SEBIN, que es la inteligencia venezolana, y lo botaron en España sin que se diera cuenta. No, esto es una persona que fue a hacer un tratamiento médico y cuando quiso regresar, sencillamente le dijeron, tú aquí no entras.
Humara Ruiz Urquiola, la doctora, vino a hacerse un tratamiento de cáncer, del que gracias a Dios ya salió recuperada y quería volver a su casa. Ella es opositora, ella habla, ella dice, actúa siempre a viva voz. No hay ninguna razón por la cual ella tenga que estar en destierro o en presidio, porque no comete ningún delito, simplemente adversa.
Claro.
Simplemente adversa.
Claro, pero dentro de la mente cochambrosa y criminal del régimen cubano, eso es un delito.
Delitos. Imagínate tú de lo que estamos hablando. Un preso político fue castigado, le dieron una golpiza que prácticamente lo mataron esta semana, Donatella. ¿Sabes por qué? Porque se tatuó la fecha 11J.
¡Qué absurdo!
Sí, señor. Castigado, le dieron una paliza que confesó él, creyó que se iba a morir de la paliza que le dieron, porque se tatuó 11J. De eso está preocupado el régimen comunista, en vez de atender las cosas que realmente necesita atender, ya te lo dije, la luz, la electricidad, el dengue, la falta de alimentos. Ahora también, bueno, no es de ahora, esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. No te olvides, en el año 2020 se desprendió una cornisa de un edificio y mató a 3 niñas.
Correcto.
Después ha seguido en otras situaciones más, se cayó una pared, una platabanda y mató a otras 2 personas más.
Claro.
Después hay otra que se cayó esta semana también, un desprendimiento de una base, de un piso que pasó al otro piso y mató a otra persona más. Bueno, varios edificios que están en la zona antigua, digamos, de La Habana, y eso está ocurriendo también en todas las ciudades en Cuba. La desatención y la falta de mantenimiento está provocando tremendos derrumbes por falta de mantenimiento, y el régimen tampoco está haciendo absolutamente nada en términos de proteger a la gente. Los tiene ahí abandonados. Haz lo que puedas, haz lo que quieras, no me importa.
¡Qué bárbaro! Y mientras tanto, cuando una persona se tatúa la palabra o el símbolo 11J y recibe una golpiza policial que casi lo mata, entonces otro, pero esta vez un trovador oficialista, que tiene condena por múltiples casos de abuso sexual, se libra de la cárcel.
Así es. ¿Eh? ¿Cómo la ves? Justo, ¿ah?
¿Eh? Claro, justo. Pero entonces date cuenta de que solamente el hecho de que tú seas perro fiel de un régimen caduco y de un régimen delincuente, ese sí se salva de prisión. En cambio, la persona que está tratando de ejercer su propia libertad de pensamiento, esa es una persona criminal.
¿Qué va a pasar? ¿Qué tiene que ocurrir? Vamos caminando, yo lo veo por lo menos inevitable, al paro nacional en Cuba. Yo creo que del miedo que tenía Cuba, que tenían los ciudadanos cubanos, que se ha ido disipando producto de darse cuenta, de encontrarse en esta situación, y nuevamente uso la frase, de darse cuenta del el nivel de abuso del que ha sido víctima, el engaño de décadas que evidentemente ya no va a ser cumplido. ¿Por qué la gente se dio cuenta, Donatella?
Absolutamente.
Recibían ayuda y engordaban los generales, engordaban los ministros, engordaban los tipos de la asamblea, engordaban los del Partido Comunista. Pero al pueblo no le llegaba leche, siempre con tanta dificultad para algo de pan, siempre prácticamente negativa la posibilidad de comer carne de res.
Proteínas, digamos. Tengo entendido que estaba prohibido. ¿Estaba o está?
No está prohibido, pero es prohibitivo, ¿no?
Para los efectos es lo mismo.
Es mejor que ni lo conozcas, digamos. Y la gente se fue dando cuenta, se demoró mucho, porque creyó durante mucho tiempo en esta oferta. Le fue sembrada la esperanza y a través de un cierre tremendo que había de la información, Cuba recibía muy poco de lo que era el mundo libre y siempre fue muy bombardeada y controlada por la información que le llegaba, por ejemplo, de la Unión Soviética o de países de ese tipo de sistema, que era de lo que se alimentaba mucho Cuba. Los cubanos iban a los países detrás de la cortina de hierro. Iban a los países del bloque soviético, tenían vuelos de 8, 10, 12, 15 horas para llegar, pero se les impedía siempre tomar un vuelo de 2 horas e ir a algún país hermano aquí cerca. Por lo tanto, siempre ellos supieron mucho de lo que estaba pasando en los países detrás de la cortina de hierro, detrás del bloque soviético, pero pocos se enteraron de lo que pasaba aquí cerca, de sus propios hermanos.
Exacto, de países del Caribe, de países de Latinoamérica, no Colombia, Venezuela.
Pero no porque no quisieran.
Los tenían en un túnel, sí. En un tubo.
Ahora, cuando finalmente Cuba empezó a recibir la información que tenía que recibir y que la dictadura no ha podido parar, que no la ha podido parar. En el momento que Internet llegó al mundo y se, digamos, popularizó, porque el Internet tiene mucho tiempo, pero se puso en manos de la sociedad civil no hace tanto. Pero cuando llegó y todos estos aparatos pequeños como los teléfonos llegaron a las manos de las personas y se les filtró aquella cosa en Cuba, que estoy seguro que el régimen hubiera querido parar, hubiera querido parar, pero con la mayor de las desesperaciones posibles, pero no pudo porque el pueblo siempre puede más que una tiranía. Se les coló esto y a pesar de que durante los primeros tiempos nadie se dio cuenta, hoy en día ya hay una necesidad. ¿Sabes tú que el Internet es un derecho humano, ¿no?
Absolutamente, sí, señor.
El acceso a la red de redes es un derecho humano. Y de ahí es donde viene la lucha y la batalla que tiene, por ejemplo, la congresista María Elvira Salazar, para que Cuba tenga internet libre, abierto, de acceso, para que los cubanos se enteren de lo que pasa en el mundo libre, para que se entusiasmen con el mundo libre, para que sepan que eso es lo que tiene que ser, la capacidad de toma de decisiones de usted para usted mismo, para su familia, para sus hijos, el que usted decida hasta dónde quiere crecer y que el cielo sea el límite. No que se lo ponga un tipo ahí vestido de verde, un obeso que fuma habano y bebe ron del caro mientras usted no tiene para comerse ni siquiera una croqueta.
Así es, así es.
De eso es lo que se trata el mundo libre, que usted escoja qué quiere hacer, con qué quiere ganarse su vida, cuánto quiere ganar, con qué se la quiere ganar, qué quiere aportar, que vaya y pague los impuestos para que todos vivamos mejor. De eso es lo que se trata, eso es lo que el régimen nunca ha querido que ocurra, pero se les coló.
Pero sí ha hecho el régimen todos los esfuerzos para aliarse con elementos y con compañías y con gobiernos que son igualmente dictatoriales.
Claro.
Para instalar dentro de ese mismo avance tecnológico que está trayendo la información para que el cubano sepa que en el resto del mundo hay cosas fantásticas.
Sí.
pero también adquirió las herramientas para cerrar ese flujo de información, y no solamente la información como tal, sino la señal que permite conectarme con otros lugares para encontrar la información. Entonces, están tratando de meter al genio nuevamente dentro de la botella, y eso ya no es posible.
No, eso ya no es posible. De hecho, es tan no posible como que el cubano, gracias a la información, ha reaccionado de la forma como ha reaccionado y ya no va a volver atrás.
Y
sabe cómo responderle a los esbirros del régimen. Y el cubano, porque lo hemos visto en todas estas manifestaciones, que comenzaron el 11 de julio, pero no han parado. Realmente no han parado. El régimen dice que sí, pero no han parado. Aparecen todos los días carteles en toda Cuba. Paro nacional, vamos al paro, sal a la calle, acompáñanos. Y el cubano empezó a defender al otro cubano. Y eso es maravilloso, porque hay ahora espíritu de equipo, Donatella. Por eso este régimen se va a caer, porque el divide y vencerás fue derrotado en Cuba y ahora hay espíritu de cuerpo de parte de los ciudadanos.
Y la unidad en este momento ya no es en torno a esa idea obsoleta, tiránica del comunismo. No, ahora la idea de la unidad es en torno al pueblo, que sabe que junto puede tumbar eso.
Claro.
Y más que tumbarlo, tiene que acabar con toda esa estructura y también con la forma de pensar de esa estructura.
Lo que está haciendo el pueblo cubano es lo correcto. Fíjate que quienes conspiraron fueron estos tipos por allá, por los años 50. Atacaron, mataron gente, conspiraron y llenaron Cuba de conspiraciones. Y lograron llegar al poder a través de la fuerza y del odio. La sociedad civil en este momento, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Liberarse de los conspiradores. No está conspirando, está reaccionando, que es diferente. Esto no es ni siquiera oposición, esto es resistencia lo que está haciendo la sociedad civil cubana. Y lo está haciendo muy bien. Sin lugar a dudas lo está haciendo muy bien. Es importante la comunicación. Lo que dice la congresista estadounidense María Elvira Salazar, el internet que ha logrado hacer que las ideas se unan dentro de Cuba, que también lo empujamos nosotros y lo aplaudimos desde el Directorio Democrático Cubano y desde esta Radio República. Y por eso nuestros programas están alojados en páginas web y llegan a ustedes a través de llamadas telefónicas, a través de mensajes de WhatsApp. Cuando ustedes tienen un internet, reciben uno de estos archivos, se lo intercambian entre ustedes. Hay clubes de auditores dentro de la isla. Eso es importante. Ustedes están recibiendo la información y están siendo agentes multiplicadores. Y yo creo que sí saben, porque ya se dieron cuenta del valor tan importante que tiene precisamente eso, el intercambio de la información correcta de punta a punta en Cuba. Fíjate que los cubanos, como bien digo, de punta a punta, Donatella, están todos desconfiando, por ejemplo, del manejo que va a hacer el régimen comunista de los dineros que le va a enviar Estados Unidos a través directamente y porfió, desafortunadamente, el gobierno del presidente Biden. Ha sido terco y testarudo porque lo va a mandar directo a través de operadoras que son del régimen comunista, cuando esto debió haberlo administrado organizaciones de la sociedad civil cubana, por ejemplo.
Lo que pasa es que cuando tú oyes que es la Cruz Roja en Cuba la que se supone que va a administrar o dirigir esta ayuda que va a llegar, resulta que la Cruz Roja pertenece al Ministerio del Interior. Esto es el Ministerio del Interior de Cuba. Es una cosa que no pasa en ningún otro país.
El Ministerio del Interior del régimen.
Del régimen. Entonces quiere decir que no hay ninguna institución que tenga permiso para operar que no pertenezca al régimen. Entonces, siguen alimentando al régimen. La única manera sería distribuirle directamente a cada habitante, pero con ese régimen es imposible.
No, es imposible. ¿Cómo se hace? ¿Va a tener una fila de personas parada en la puerta de la embajada de los Estados Unidos en Cuba recibiendo un billete de $10? No puede ser.
No puede.
Esto tiene que ser a través de organizaciones bien fundadas, bien fundamentadas. El Directorio Democrático Cubano, la Asamblea de la Resistencia Cubana y un montón de organizaciones que están dentro de la Asamblea y también otras organizaciones que tienen otro tipo de agrupaciones, se ofrecieron para administrar y comprometerse a hacer que estos recursos llegaran directamente a las personas a través de la entrega de alimentos, de medicinas, en fin, de llegar a Cuba a la entrega directa,
Pero desafortunadamente el gobierno del presidente Biden no escuchó al exilio cubano. No lo escuchó.
Por lo menos aquí en Miami tenemos congresistas de peso que le hablan al gobierno todos los días. Tenemos un exilio con unos líderes realmente importantes. El doctor Orlando Gutiérrez Boronate es uno de ellos. Gente que está siempre participando, siempre proponiendo, siempre con ideas, siempre promoviendo, digamos, acciones que van a favor directo de la sociedad civil. Y no tienen, Donatella, 3 días en esto.
Estoy de acuerdo contigo. Décadas.
Y los han escuchado gobierno tras gobierno, los diferentes entes del Estado, periodo tras periodo, y todavía sigue porfiando. Y aquí lo voy a decir con toda responsabilidad, pero el estamento demócrata del Partido Demócrata de los Estados Unidos sigue porfiando con que el régimen comunista cubano, que tiene un fusil metido en el hocico de cada ser humano en este planeta, porque prácticamente si no lo tiene, eso es lo que quisiera hacer, porque son terroristas, piensan que lo van a combatir con cariñitos, con dulcitos, con partidos de béisbol, ahí de presidente Obama, con Raúl Castro. No es así. Estos tipos han vivido su vida, hay algunos que han pasado su vida completa viviendo de la burla a los Estados Unidos.
Claro.
Un Estados Unidos que otra vez se va a dejar estafar por un régimen comunista. Es candidez. No creo que sea ni siquiera mala intención. Yo creo que es inocentada. Una inocentada más. Donatella, yo la veo bien encaminada, pero a manos de la sociedad civil cubana. A manos del mismo cubano, del cubano de a pie. La veo bien encaminada. Yo creo que el cubano tomó la decisión. Creo que está decidido al paro nacional. Creo que está decidido a la libertad. Creo que está decidido a la justicia. Creo que está decidido a la toma de decisiones, valga la redundancia, para beneficio de su familia y de ellos mismos. Yo creo que ese es el camino. Y el paro nacional creo que es el punto final. No hay que empujarlo, Dona. Hay que dejarlo que caiga. Es así de simple. Esto ya está caído. Todo el mundo lo sabe. No tiene capacidad ni siquiera de darle agua al pueblo, que el agua es una cosa que cae de arriba para abajo. Y con poner algunos tarros en el suelo ya la tienes. Ni siquiera es capaz de eso este régimen. Está acabado. Está acabado.
Sí, señor. Paul, nos queda muy poco tiempo.
Sí.
Pero solamente quiero mencionarles dos cosas que son realmente claves. Nuevamente, estamos haciendo seguimiento al 20º Congreso del Partido Comunista Chino. La semana que viene, sin duda, les voy a tener información sobre eso. Por lo que hemos podido saber, en un discurso inaugural del Congreso, que dura, no sé, una semana, 10 días aproximadamente, hay el discurso de Xi Jinping indicaba que no va a haber cambios significativos en su política, es decir, política de cero COVID. Habla de una rejuvenecimiento de las estructuras del Estado. Cuando se habla de rejuvenecimiento, no estamos claros a qué se refiere el presidente, porque cada vez está tratando de adquirir mucho más control en las distintas estructuras del Estado. Durante su último periodo de presidencial, Xi Jinping fue un cazador de gurúes tecnológicos chinos, tratando de ponerlos en cintura y controlando pues todo lo que son la industria financiera y la industria de la tecnología que ha hecho tantos millonarios en China. Eso por una parte. Nuevamente también haremos, para la semana que viene les debo tener mucho más detalles. Y una cosa importante es que Putin declaró la ley marcial en las zonas anexionadas de Ucrania, pero al mismo tiempo muchos de los habitantes de esas zonas están tratando de huir. Así que no lo tiene fácil Vladimir Putin en ese sentido.
Donatella, don Jorge Trilla va a terminar enojándose con nosotros.
No queremos que eso ocurra.
Vamos a entregarle el testigo, mis queridos amigos. Aquí nos sonreímos entre todos. Eso no es así. Jorge Trilla es un baluarte, un estandarte de esta Radio República. Y nosotros, por supuesto, lo queremos mucho y lo respetamos. Es un valor, un profesional de altísimo quilate. Qué suerte tiene Radio República tener a Jorge Trilla.
Absolutamente. Es un señor totalmente comprometido.
Sí, señor. Don Jorge, Ya le hicimos cariño, ahora le entregamos el testigo. Nosotros nos vamos a despedir hasta el domingo de la semana que viene. Cuídense mucho, por favor. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir. Nos vemos. Hasta la vista.
Bye.